Todos los mediodías, universidad. Todo el día, universidad. Tu propia voz.
Luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La Carta Docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Bienvenidos. Muchas gracias por estar, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Muchas gracias por ser nuevamente parte de La Tiza, como hace ya 28 años, todos los fines de semana, todas las semanas, en contacto con todos, pero particularmente, claro, con nuestros docentes, los de acá, los de allá, los de más allá, porque tenemos una amplísima red de complicidades en todo el interior de la provincia que nos garantiza llegar a todos y a todos los docentes. Fabián, ¿cómo estás? Buen día.
Muy bien, tratando de campear la humedad hoy, pero bien.
Otra
bien.
Vez la humedad, nos habíamos acostumbrado un poco.
Hay que tener la ropa lavada, por lo menos,
sí, o claro, seca. Porque cuando empieza uno no sabe cuándo termina.
Así es, así es.
Bueno, tenemos unas cuantas cosas para comentarles. El 28 de abril, hace unos días, fue el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Uno piensa, bueno, salud en el trabajo, el docente, en definitiva, tiene 3 meses de vacación y lo único que hace es estar parado frente claro. a un aula.
Bueno, estas son las cuestiones de los mitos, que yo siempre digo los mitos urbanos en estas cuestiones. Claro. El tema de lo que pasa, lo que puede suceder en una escuela son innumerables cosas, ¿no? Incluso los docentes muchas veces, cuando pasan cosas, no saben cómo actuar o en realidad no hay un vademécum claro en esto. Bueno, nosotros hemos empezado a trabajar con esto, con la asesoría letrada de las escuelas privadas, digamos, de la Secretaría de Asuntos Privados, en la cual, bueno, el doctor Ezequiel, vamos a leer el nombre porque Ezequiel Rueda, nos va a hablar sobre el tema de accidentes de trabajo, sobre todo con lo que pasa en las escuelas y lo que deben hacer los docentes y lo que tienen que tener en cuenta para cuando ocurren estas cosas. Hay miles de anécdotas para contar en esto y hay mucha inseguridad y mucho desconocimiento en esto. Así que hemos empezado a trabajar con eso para que los docentes tengan la información precisa para estas cosas.
Cuando hablábamos al comienzo del año del acuerdo que arribó CETERA a nivel nacional con el Ministerio de Educación, se señalaba que más allá del arreglo salarial, que pasaba por el Fondo de Incentivo Docente y el aumento, el acuerdo se cerró porque había garantías firmadas.
Están firmadas.
Escritas y firmadas, de que se iban a mantener los programas educativos. Conectar Igualdad, el programa de orquestas y coros del Bicentenario, por citar algunos, y hay un montón. Todos estaban ahí detallados y con la firma del ministro Bullrich. Sin embargo, a 3 meses de esa firma, hay muchas dudas respecto de eso, y en concreto hay despidos.
En concreto hay despidos, en este caso, bueno, ya conocemos el despido que hubo de todos los compañeros del Conectar Igualdad, que esto el gobierno dijo que es un plan que va a mantener, pero no sabemos con quién lo va a mantener, porque ha dado de baja a un montón de compañeros, incluso de la provincia de Córdoba. Y en este caso vamos a hablar particularmente con el profesor Claudio Spector, que era el coordinador y director del proyecto de orquestas y coros del Bicentenario. Este es un proyecto que venía trabajando hacía varios años, un proyecto al cual yo conozco bastante porque he estado investigando sobre eso, investigando en el sentido porque me interesa saber como profe de música cómo se estaba trabajando. Han hecho un muy buen trabajo en todo el país con las orquestas y coros del Bicentenario. Es un trabajo realmente que no solo tiene que ver con lo musical, sino tiene que ver con la inclusión y con que la música es para todo el mundo, para ricos y pobres, para todo el mundo. Bueno, lo vamos a tener a Claudio contándonos qué pasó y que esta cuestión de que No sabemos si ese plan va a continuar o no, y si lo continúan, tenemos la seria sospecha de que va a ser un plan desfinanciado, ¿no? Uh-huh. Que seguramente no va a tener el dinero que tiene que tener un plan de ese, de esa magnitud, ¿no?
Bien, el martes los fiscales, la megacausa, se supone que habrá condenas y sentencias en la megacausa de La Perla ya por el mes de agosto, es decir que ya ha ingresado en la recta final. De hecho, el martes fue el turno de los fiscales que pidieron la condena a todos los imputados, a todos, creo que son 45 los imputados en la megacausa de La Perla, se pidió la condena para todos. Vamos a estar refiriéndonos a esa cuestión, no solamente con la crónica de lo que pasó, sino con las derivaciones de eso.
Sí, por supuesto, vamos a hablar con Emiliano Fecia en este sentido, y un poquito también estamos a pronto de presentar el libro sobre el tema Memorias que hemos hecho con la Secretaría de Derechos Humanos y Género, con el Instituto, con la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Prensa, donde hay varias experiencias de escuelas de toda la provincia sobre el tema de memoria, y Emiliano es uno de los que prologa ese libro, así que nos interesa su opinión también.
La semana que está terminando estuvo jalonada, estuvo atravesada por otro tema, que son los presuntos femicidios, lo digamos en términos técnicos correctos, los presuntos femicidios. Hemos tenido presuntos, al menos dos, en investigación, en los últimos 10 días, 4, en lo que va del año 9. Habrá que ubicar técnicamente si han sido o no femicidios, pero al menos hay sospechas, y esto se enmarca en una situación de violencia de género lamentablemente creciente. Va a estar Oscar charlando de esta cuestión.
Va a estar Oscar, importante esto porque tiene que saber la audiencia que nosotros como sindicato estamos debatiendo este tema continuamente. Esto significa que estamos tratando de darle el punto justo, digamos, para poderlo tratar, para no equivocarnos y tampoco dejar de hacer lo que tengamos que hacer como sindicato, que la mayoría de este sindicato, todo el mundo sabe, son mujeres, y establecer y decir fundamentalmente que obviamente nosotros estamos hondamente preocupados por este tema de los femicidios, ¿no? Uno de los casos ha sido una docente la semana pasada,
Liz
una Funes. Docente de Liz Funes y profesora de música.
Bueno, vamos a estar hablando también sobre fechas de cobros, acciones sobre contra la 10.333, algunos problemitas con pedidos de licencia, problemas sobre refacciones en la farmacia sindical. Bueno, algunos inconvenientes allí por refacciones en la farmacia, vamos a estar hablando de eso. Y les recordamos, ustedes pueden comunicarse desde ya al 153-90-40-95 vía mensaje de texto, vía WhatsApp. Es el mismo teléfono para mensaje de texto, para WhatsApp, 153-90-40-95. Y si no, pueden llamar y grabar su mensaje al 410-50-33.
Más igualdad, más inclusión, más calidad. UEPC.
El 28 de abril, como decíamos, fue el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Los docentes, como cualquier trabajador, lo del comienzo era una ironía, claro está, pueden sufrir todo tipo de accidentes en el trabajo que dañen su salud. La prevención, como la reparación de estos daños, están regulados. Hay una ley de riesgos de trabajo. Sin embargo, muchas veces se desconocen, sobre todo en el ámbito docente, los alcances de la ley y qué es lo que hay que hacer en situaciones de accidentes. Ezequiel Rueda es abogado, miembro de la asesoría jurídica de la Secretaría Gremial de Jurisdicción Privada. ¿Cómo estás, Ezequiel? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buenos días. ¿Cómo estás?
Bien. ¿Cuáles serían lo que puede ser considerado accidente de trabajo en el ámbito docente? ¿Cuáles son?
Bueno, ahí convendría hacer un breve pantallazo sobre lo que la ley considera, sí, más allá de la actividad que una persona realice en general, distintos parámetros que da la ley para distinguir lo que es un accidente de trabajo de un accidente que no lo es. En ese sentido, la ley establece que un accidente es un hecho súbito y violento, ¿sí? O sea, algo que ocurre que no es natural que ocurra en el transcurso normal de las cosas. Una caída, un empujón de un alumno, en el ámbito docente pueden darse de esa forma, ¿verdad? Inclusive el accidente in itinere, que es aquel que se desarrolla entre la salida del docente de su casa y la llegada a su puesto de trabajo.
Y viceversa.
Lo mismo ocurre, claro, a la vuelta, claro, al retorno de prestar tareas, siempre y cuando el docente en ese transcurso el docente o el trabajador en general no altere el curso normal por el que va todos los días, por ejemplo, o el camino más corto, en general es el habitual.
Es el habitual. Sí. Si ese día decidió desviarse para comprar el pan, claro.
Ahí no es que la ley no lo va a cubrir, sino que ya tendrías un problema de después de mostrar que en realidad era excepcional. Y hay casos jurisprudenciales en que se ha hecho lugar a un accidente en esos términos, a pesar de no haberse respetado el viaje normal del docente, ¿verdad?
Está bien.
Pero en líneas generales es el transcurso de su casa al trabajo el habitual.
Está bien. Y volvemos entonces a la primera pregunta. ¿Qué sería un accidente de trabajo? Y pienso en el caso de los docentes, ¿cuál es la diferencia con una enfermedad profesional? Porque se me ocurre de manera inmediata, me surge lo de la voz. Como...
Sí, ahí hay una cuestión con el artículo ese que está en la página web nuestra. Hice la aclaración. ¿Por qué? Hay determinadas enfermedades profesionales, particularmente del docente, como puede ser ya tu... O algunas que afecten las cuerdas vocales, que si bien son una enfermedad profesional, se manifiestan en el docente a través de una pérdida interpretativa de la voz.
Ajá.
¿Sí? Está dando clases y de bien que está desarrollando su tema, queda sin voz. Eso, en la ley, si bien es una enfermedad, tiene la forma de accidente, porque es un hecho súbito.
Ajá.
¿Sí? No es el caso de una docente que va notando que poco a poco va perdiendo su capacidad de hablar, o ve arruinada su voz, que es una situación muy común, y que decide ir a un médico, y a raíz de eso el médico le detecta la enfermedad, pero sin que haya un hecho súbito.
Está bien.
En el caso que haya un hecho súbito, ahí la ley lo cataloga como accidente. Es accidente-enfermedad, en realidad, porque la dolencia,
sí, claro,
es una enfermedad.
Claro, es una enfermedad que hizo eclosión en un momento determinado. Pero
en un momento puntual y de manera súbita.
Está bien, pero es considerado accidente. Está bien.
Claro, sí. Siempre estás cubierto en el término de la ley de riesgos, que es la ley número 24557, que protege al trabajador de todas las contingencias sucedidas en ocasión del trabajo, en la realización del trabajo o en el transcurso de su domicilio de trabajo. Son las tres situaciones que están previstas.
Está bien. ¿Y qué otro accidente habitual, común, más allá de esta pérdida súbita de la voz, por ejemplo, se suelen dar en el ámbito docente?
Caídas. Ajá. Dentro del establecimiento, en el ingreso al establecimiento y, bueno, los itinerantes, que puede ser, sí, te doy un caso. Una docente que va caminando, vive a 2 cuadras del centro educativo, va caminando en el transcurso de esas 2 cuadras, la quieren asaltar, la tiran al suelo y se golpea, eso es un accidente de trabajo.
Mira vos.
Ajá. Pese que, si lo vieras, decir, no está trabajando ni está en ocasión de trabajo, pero la ley la protege porque está yendo a trabajar.
Claro.
Ahora, las que se dan, la mayoría que vemos que se han dado o se dan habitualmente, empujones de chicos en los recreos.
Por ejemplo.
Que hacen perder la estabilidad al docente con caídas, en algunos casos quebraduras importantes, docentes en el traslado de materiales con un tropezón,
uh-huh.
Y distintas caídas en general, ¿sí? Que le puede pasar a cualquier persona en cualquier trabajo, no es que la actividad docente sea más o menos riesgosa en algún aspecto.
Y no tiene que ser necesariamente en el ámbito específico, digo, no tiene que una maestra no tiene que ser frente a sus alumnos y en el aula, se puede haber tropezado yendo al baño y también es un accidente.
Está dentro del trabajo, se llama en ocasión del trabajo.
En ocasión del trabajo.
Por eso la ley hace una distinción. Una cosa es el trabajo en sí mismo, ¿sí? Está hablando, por eso te decía, estaba dando la clase y ahí se queda sin voz, ¿sí? Eso es un accidente de trabajo, propiamente dicho. Y yendo al baño, eso es en ocasión del trabajo, porque está dentro del desempeño de su marco de sus tareas, si bien no son sus tareas específicas.
Está bien.
Pero la ley cubre las dos situaciones.
¿Y qué tiene que hacer?
Sí. Es tener claro eso, que la ley, claro, le cubre todo lo que le suceda a raíz de la realización de sus tareas.
Claro, está bien. Ezequiel,
y qué... una aclaración.
Sí.
La pérdida de voz,
sí,
¿sí?, fuera del horario de trabajo, o sea, la enfermedad esa que se manifiesta de manera súbita fuera del trabajo, ahí entraría como enfermedad.
Ah, está bien. Es decir, si producto del hiatus que tenía perdió la voz en su casa en otra ocasión.
En su casa a la tarde, claro. No deja de ser una enfermedad profesional, porque es una enfermedad profesional, pero se denuncia como enfermedad profesional.
Está bien, perfecto.
Tiene esa distinción.
¿Qué tiene que hacer un...
Sí.
del sí, una cosa es que sea dentro del ámbito del
establecimiento y otra que no.
Está bien. ¿Y qué es lo que tiene que hacer un docente ante un accidente de trabajo, una caída, una pérdida súbita de voz, se le cayó una biblioteca encima cuando acomodaba libros, lo que sea? ¿Qué es lo que debe hacer?
Cuando el accidente es claramente en el trabajo, sí, en ocasión de trabajo o en itinere, lo primero, dar aviso. Ahí me parece que convendría hacer una aclaración y una información también muy importante. Todo docente, ya sea que trabaje para un establecimiento público, para un establecimiento privado, ya sea que sea suplente, ya sea que sea titular, todo docente que está trabajando o en desarrollo de sus tareas está cubierto por la ley de riesgo, ¿sí?
Sí.
La ley es una y prevé tres situaciones. El empleador que se asegura a través de una ART, como pueden ser los privados, uh-huh, ¿sí? El empleador autoasegurado, que es aquel empleador que decide no asegurarse en términos de la ley de riesgo, no asegurarse con una aseguradora, sino que crear su propio seguro, es lo que se denomina autoseguro.
Uh-huh.
¿Bien? Y tercera situación, el empleador que no ha optado por contratar una ART ni autoasegurarse, o está en la realización del trámite para autoasegurarse, que en ese caso es una situación de empleador no asegurado.
Pero es responsable de todas maneras ante el
por la ley. Todas las prestaciones de la ley, claro, tienen que ser brindadas, o a través de la ART, si se contrata una ART, o a través de su autoseguro, o a través de su departamento de recursos humanos, claro, para el caso del no asegurado.
Está
pero
bien.
Siempre es responsable. Vale decir, cuando un empleador contrata una ART, en realidad lo que está haciendo es lo mismo que hace cualquier persona cuando contrata un seguro, que es pasarle su responsabilidad indemnizatoria a otro.
Está bien. Y ante el accidente, ¿el trabajador tiene que informar el trabajador a la ART o al empleador?
La ley establece que es obligación del empleador dar aviso a la ART o al Departamento de Autoseguros. En la actividad docente se da la particularidad que desde el año 2008, desde el 31 de octubre del 2008, la provincia ha optado por hacer el trámite de autoseguro para ser incluida como empleador autoasegurado.
Ajá.
Al día de hoy no tengo conocimiento que ese trámite se haya terminado,
¿bien?
Pero están haciéndolo al trámite y ellos se desenvuelven como si fueran un empleador autoasegurado.
Uh-huh.
Han creado un contrato con la firma Secor, por medio del cual le han contratado a Secor, que no es una ART, sino que es un prestador de la provincia del autoseguro.
Ajá.
Todas las prestaciones en especies de sus trabajadores.
Bien, está bien.
En esta situación particular, el trabajador que sufre un accidente, perdón que justo está pasando un tren por acá, algo raro pero pasa.
Sí.
El empleador, el trabajador da noticia a su empleador.
Está bien.
Supongamos a la directora del centro médico, que sí, generalmente se hace un acta allí, si el accidente ha sido dentro, se hace un acta y se deja constancia, la directora da noticia a Secor, en el ámbito público,
sí,
y en el privado generalmente anotician a la ART.
Bien.
Ahora, si bien es una obligación que está prevista para el empleador,
no siempre pasa.
El empleador no la haga.
Claro.
¿Sí? En cuyo caso, el trabajador tiene la posibilidad de denunciar autónomamente el padecimiento de una enfermedad o de un accidente.
Está bien. Cortita una pregunta que me parece que es conveniente de un oyente. ¿Qué diferencia hay en la cobertura entre un accidente y una enfermedad profesional?
La cobertura es total en los dos casos.
Bien.
En los dos casos. En uh-huh. la medida que sea profesional, la cobertura es total. ¿Total hasta qué punto? Si de ese accidente o enfermedad se deriva que la persona tiene que recibir prestaciones en especie, que le llama la ley, que son toda la atención médica y o cualquier tratamiento de recuperación, prótesis, cualquier cosa derivada de ese accidente, la ART contratada o el empleador autoasegurado en su caso le tienen que dar de por vida esas prestaciones.
Está bien. Ezequiel, bueno,
que la ley lo que trata es de garantizarle a la persona, si bien no se puede devolver en general las cosas al estado anterior de la enfermedad o del accidente, trata de brindarle la mayor prestación posible para que esa persona pueda desempeñar su vida de la forma más normal.
Está bien. Ezequiel, bueno, seguramente en otra oportunidad o a partir de preguntas que vayan a ir surgiendo vamos a ir aclarando más dudas porque es un universo bastante vasto. Te agradecemos muchísimo que nos hayas introducido en el tema, ¿eh?
Por favor, gracias a ustedes por darme esta oportunidad de llegar a toda su audiencia. Y lo importante es que me parece que también el docente tiene que tener en claro, como cualquier otro trabajador, que ante la duda tiene que denunciar el accidente. Nosotros nos encontramos con gente que si sufre hiatus, suponte, o sufre algo en las cuerdas vocales, que por desinformación no lo denuncian como enfermedad profesional en su momento, sino que lo denuncian como una enfermedad inculpable. La ley hace esas dos distinciones. Vos podés estar enfermo o por enfermedad inculpable o por profesional.
Claro.
¿Sí? Los regímenes son totalmente distintos en cuanto a las licencias y demás. El proyecto nuestro es hacer varios links explicativos de las diferentes situaciones que se pueden ir dando. Nada más lo estamos desarrollando todo eso. Pero lo importante es que el docente sepa que si tiene algo relacionado con sus cuerdas vocales, es altamente probable que esa enfermedad sea fruto de su trabajo.
Está bien.
En ese caso, y ante la duda, denunciarlo como enfermedad profesional.
Bien.
¿Sí? Porque si no, después pasa el tiempo y ya no se puede denunciar como enfermedad profesional cuando ya ha sido denunciada como enfermedad inculpable.
Está.
Entonces ahí podría los beneficios.
Te agradezco muchísimo, Ezequiel.
No, por favor, al contrario, y a disposición de ustedes para lo que necesiten.
Ezequiel Rueda, abogado, miembro de la asesoría jurídica de privada de UPC. Esto es Amparanoia y la vida te da.
Te lleva por camino que ni te imaginas. Me sorprendo triste, ¿y qué haré yo con mi vida? Lo que debo hacer con lo que quiero tener con lo que tengo. Vete tristeza, viene con pereza y no me deja pensar. Vete tristeza, tú no me interesas, está sonando la rumba y bailar. La vida te da presión y no es de garrafa, no es de sifón. La vida te da preocupación, deja la preocupa, pasa la acción. La vida te da presión y no es de garrafa, no es de sifón. La vida te da preocupación, deja la preocupa, pasa la acción. ¿Qué será de la preocupación? ¿Qué será? Creo que no pasa nada y algo afecta a mi alma. Me siento mal conmigo misma. Me siento mal, no encuentro salida. La vida te da presión y no es de garrafa, no es de sifón. La vida te da preocupación, deja la preocupa, pasa la acción. La vida te da presión y no es de garrafa, no es de sifón. La vida te da preocupación, deja la preocupa, pasa la acción. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será?
La vida te da paranoia. Bueno, Fabián, vamos con algunas fechas, precisiones sobre fechas de cobros de distintas cuestiones. A ver.
Bueno, sí, el martes que viene se va a regularizar la situación de 400 docentes que no le pagaron el estado docente, uh-huh, y lo recibirán por planilla adicional. El próximo martes es 10.
Bien.
El lunes 16.
O sea, no este lunes,
no
el otro.
No este lunes, sino el otro, se va a liquidar el FONIP.
Bien.
Y el martes 17 liquidará también por planilla adicional los MAP que fueron generados después de la toma de posesión o de la fecha de alta. Esto es también deudas que existen o MAP que han sido cuestionados y demás.
Bien. Tenemos una llamada grabada, un mensaje grabado al 410-5033. A ver, lo escuchamos.
Para el compañero Mazola, dos preguntitas. Una, ¿cuándo y cuánto va a ser el aumento para los jubilados, si va a ser en junio o julio? ¿Qué mes y en qué porcentaje? Y por otro lado, el impuesto a las ganancias cuando se cobra más de 18.800 pesos, nos abarca el impuesto a las ganancias. ¿Ese 18.800 es bruto o neto? Bueno, gracias. María Elena, nos sigo escuchando.
Bueno, ahí Fabián, para vos era.
Bien, ahí el aumento de los jubilados, el próximo aumento de los jubilados es del 8,17 en julio.
En julio.
En julio. Lo del impuesto a la ganancia, la compañera dijo que es 18.800 neto, digamos, no es bruto. En realidad, el impuesto a la ganancia a los docentes jubilados, el límite, digamos, es 18.800 porque lo consideran solteros. Ajá. En realidad, la base imponible, si bien es 30.000 pesos en bruto, en neto es 18.800.
Para el caso de los jubilados, 18.800 neto.
En el caso de los jubilados y quien sea soltero.
Bien. Y a propósito de los jubilados, continúan las acciones contra la 10.333.
Sí, bueno, hemos estado recorriendo la provincia con la compañera Graciela Estasoriel, que es la titular de la Secretaría de Asuntos Jubilatorios. Hemos estado esta semana en Arroyito, Las Varillas, San Francisco, Balnearia, Morteros, reunido con los jubilados, explicando el alcance de esta ley, de esta nefasta ley, que es lo que estamos haciendo, que es el principio de este reclamo, que es el reclamo administrativo, valga la redundancia, donde, bueno, los compañeros lo están firmando y lo estamos presentando a la caja. Ya hay más de 3.000 reclamos presentados. Esto es el primer paso que estamos haciendo en lo legal con el tema de la ley y cuestionando, por supuesto, esta nefasta ley. Si bien sabemos, y ya lo ha manifestado el gobierno de la provincia, no tener intenciones de modificar nada por el momento, pero nosotros vamos a seguir todos los pasos legales que corresponden en contra de esta ley, y les recordamos a los compañeros jubilados que todos los 23 nos vamos a reunir frente a la caja, uh-huh, para seguir protestando en contra de esta ley.
Bien, y el martes se van para Tras las Sierras, ¿no?
El martes nos vamos para Tras las Sierras, Mina Clavero, y el día 18 a Belville.
Bien, Mina Clavero el martes 18 a Belville, el otro martes en Belville, entonces, la gente de Junta Ejecutiva por el tema de la 10.333.
En diciembre de 2015, el gobierno provincial aprobó la ley 10.333, que recorta los salarios de los docentes jubilados.
Una vez más, estamos en la calle los trabajadores resistiendo para derogar esta nefasta ley, que solamente lo que hace es meterle la mano en los bolsillos a los jubilados.
Siento vulnerado mis derechos a una jubilación digna. El recorte que se ha efectuado sobre nuestros saberes jubilatorios en un marco de un gobierno que corta el hilo por lo más débil, que somos los jubilados.
Hace 30 años que vengo a las marchas porque estoy en defensa de la escuela pública y vengo a apoyar la derogación de la 10.333.
UPC, de pie junto a los jubilados, por la derogación de la ley 10.333. Y por el respeto del 82% móvil, sin trampas.
En el comienzo lo habíamos anunciado, ¿hay o hubo algunos problemas identificados para solicitar licencias? ¿Qué es lo que ha pasado, Fabián?
Sí, bueno, hubo problemas con este tema de la cuestión de la cibernética y la cuestión de la... es muy práctico hasta que no.
Hasta que falla.
Hasta que falla. Bueno, esto empezó, estuvo, en estos días ha fallado el sistema, estaba caído el sistema, bueno, el pedido de licencia, que todo ahora se hace vía web, estuvo demorado. Bueno, nosotros ahí estuvimos atentos y hemos, por supuesto, pedido que esto se regularice a la brevedad, sobre todo el tema técnico, pero a su vez, toda persona que haya pedido la licencia ese día tenga la posibilidad de hacer el mismo trámite al día siguiente o después, claro, cuando el sistema esté funcionando. O sea, que la fecha que tiene que poner en la página web tome la fecha anterior, digamos. O sea, si yo no lo pude hacer el miércoles, lo pude hacer el jueves, que me tome la fecha de miércoles, claro, o del martes, ¿se entiende?
Sí, esto.
Esto tiene que ver con estas cuestiones de la tecnología.
O sea, que el sistema esté habilitado para receptar la fecha en la que se tomó la licencia.
El gobierno, en este caso, está avisado y está, bueno, saben que nosotros hemos estado trabajando en esto, así que quien tenga problemas, por favor, se acerque a nosotros.
Bien. Hay refacciones en la farmacia sindical, Fabián.
Sí, importante esto, decirlo. Estamos, bueno, vamos a trasladar la farmacia donde estaba el ex centro de salud, el centro de salud viejo, uh-huh, ahí en Salta 138. Esto va a ser provisorio, va a estar un tiempo allí hasta que podamos remodelar todo el espacio de la farmacia actual, donde por supuesto va a quedar mucho más cómodo, mucho más linda, pero va a estar un tiempo allí provisoriamente en el viejo centro de salud. Y el traspaso, esta mudanza se va a hacer el día 13 y 14 de mayo, o sea, el viernes, uh-huh, y el sábado de la semana que viene. Lo importante saber es que más allá del traslado, todos los que necesitemos medicamentos vamos a poder atendernos en Farmavida, que está en 27 de abril 474, como lo hacemos siempre, de la misma manera que lo hacemos en nuestra farmacia. Recomendamos a los compañeros tener un poquito de paciencia, pero va a ser para que estén en un lugar
mejor,
más cómodo.
Bien.
Tengo derecho a ir a la escuela.
Tengo derecho a que me enseñen.
Tengo derecho a la educación pública, gratuita y laica.
La educación es un derecho de todos los niños.
La educación es un derecho de todos los jóvenes.
Es una responsabilidad del Estado y es un desafío para los docentes.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Una breve historia como para presentar la nota. Cuando en enero se discutió y se logró el trabajoso acuerdo entre los gremios docentes, entre ellos CETERA, por cierto, y el gobierno a través del Ministerio de Educación de la Nación y de la figura de Esteban Bullrich, ese acuerdo tenía dos partes. Una parte salarial, lo que conocemos del FONID y la actualización, y otra parte que era considerada por los gremios tan importante como la otra, que es el mantenimiento de los programas educativos, que son muchos, son varios. Esto no termina de cumplirse. De hecho, el 4 de abril pasado, el paro de 24 horas que hizo la CETERA, tenía, entre otras cosas, también un reclamo por definiciones respecto, más allá de la cuestión salarial, definiciones concretas respecto de estos programas educativos a nivel nacional, porque ya había modificaciones. Despidos, incertidumbres, no renovación de contratos, falta de líneas nuevas de trabajo. En ese marco nos hemos enterado que el Ministerio de la Nación, el Ministerio de Educación de la Nación, despidió sin causa a quien es el coordinador de uno de esos programas, el programa de orquestas y coros del Bicentenario, al profesor Claudio Spector, que está en línea. ¿Cómo está, profesor? ¿Qué dice usted? Buen día.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está?
¿Desde cuándo no trabajo? ¿Cuándo fue despedido, profesor?
Bueno, el jueves de la semana pasada me convocó el director de Recursos Humanos del Ministerio para comunicarme que el Ministerio había decidido la no continuidad de mi contrato y al mismo tiempo, casi paradójicamente, me felicitaba por el trabajo realizado.
Hermoso, ¿no? Lo felicito, ha hecho un gran trabajo, queda usted despedido. Una cosa medio rara, ¿no? Extraña.
Extraño y además pregunté cuál era la causa y no hay causa ninguna.
Uh-huh. Para los que no lo conocen, ¿qué es el programa de orquestas y coros del Bicentenario?
Bueno, el programa de orquestas y coros del Bicentenario empezó a desarrollarse en el año 2008, tomando experiencias previas que se desarrollaban en la ciudad de Buenos Aires, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, y que tenía que ver con, bueno, con lograr la posibilidad de que en aquellos sectores y barrios más postergados de nuestro país, los chicos y las escuelas puedan acceder a a la educación musical, a la educación artística, en un modelo colectivo de enseñanza como es el de las orquestas y los coros, y bueno, donde el Ministerio de la Nación asume la responsabilidad de, bueno, de transferir los fondos para la contratación de los docentes, el de la compra de los instrumentos para su distribución, uh-huh, el de realizar capacitaciones, encuentros, giras, en fin. Porque, bueno, porque la música y este modelo colectivo de educación musical tiene determinadas cualidades, propiedades que claramente luego se transfieren a la vida cotidiana de los chicos, a su escolaridad, bueno, y a la posibilidad de encontrar vocaciones que bueno, que si no se tiene la posibilidad de acceder, uh-huh, jamás se podría poder elegir algo así.
Profesor, si es que quien lo despidió lo felicitó por el trabajo, uno supone que ha habido resultados concretos del 2008 en adelante, ¿no? ¿Cuáles fueron esos resultados?
Bueno, la verdad que estamos muy orgullosos con el trabajo realizado, no solamente cuantitativamente, dado que se han generado 140 orquestas en todo el país, 161 coros, sino que bueno, que además se desarrolló un trabajo muy importante tanto con los chicos como con las familias, como con los barrios de donde están las escuelas, desde, bueno, desde la calidad musical, que es lo que a nosotros pensamos que es el objeto de lo que nosotros tenemos que realizar, bueno, la calidad educativa luego trasciende y logra cosas muy importantes como, bueno, como en lograr que se deje de estigmatizar a los chicos de los barrios populares, como, uh-huh, que se vea transitar por barrios donde quizás a muchos no esperan instrumentos como el trombón, como el violonchelo, como el contrabajo, y haber realizado giras por todo el país con orquestas y con coros que tocaban y trabajaban para y mostraban para los chicos que recién empezaban. O sea, una serie de intercambios que hacía que los chicos de Chubut se puedan encontrar con los chicos de Córdoba y con los chicos de Salta y tocar junto con Peteco Carabajal, con León Gieco, ajá, o con maestros como el director argentino Alejo Pérez, que es una figura rutilante de la Dirección Orquestal Mundial. En fin, toda una serie de situaciones que nosotros realmente estamos muy orgullosos y que bueno, que vemos con mucha incertidumbre y con mucha cautela. Estamos viendo que cómo se están desarrollando los acontecimientos, uh-huh, está en juego todo este trabajo realizado.
¿Cuánta gente participaba de esto entre docentes y chicos?
Bueno, son 20.000 los chicos que...
¿20.000 chicos?
20.000 chicos que forman parte de las orquestas y de los coros de todo el país y 2.000 docentes.
Ajá. Entonces es una estructura grande, es una estructura importante.
Sí, sí, muy importante. Muy importante los miles de instrumentos que se han repartido, uh-huh, que se han distribuido. Qué bueno que con mucha tristeza vemos lo que ha pasado en estos primeros meses del año, donde al no haber referencias oficiales sobre la continuidad del programa, o solamente lo que había era manifestación de que el programa iba a continuar, pero no se pagó los sueldos de los profesores. Ajá. En algunas escuelas, al no haber una información oficial, los directores de las escuelas no permitían que se produjeran los ensayos.
O sea, ¿está parado el programa, profesor?
Hay una inmovilidad muy grande en el Ministerio de Educación de la Nación, en, uh-huh, general, y una parálisis en el programa, dado que recién ahora están sacando una resolución para la transferencia de fondos que son iguales a los fondos del año pasado, ajá, donde se está transfiriendo las distintas provincias, se transfiere no desagregado cuánto es para cada uno de los diferentes programas socioeducativos, sino que se manda todo un paquete donde la provincia después puede decir, bueno, en Córdoba no queremos más que haya un... el coro de San José de la Dormida, y entonces lo abrimos en otro lado o se hace otra cosa y se coarta el derecho que tienen los chicos que ya empezaron a funcionar dentro de ese coro y de los docentes. Es decir, está en peligro la continuidad de muchos coros y de muchas orquestas.
O sea, ¿ya tomaron la decisión de descentralizar y transferir a las provincias la ejecución del programa? O...
Absolutamente. Absolutamente está tomada esa decisión y corre mucho peligro, bueno, toda la cuestión que nosotros creemos que es un plus muy importante, porque el federalismo no significa romper con la nación. No son antónimos el federalismo y la nación. Y entonces esta posibilidad que tuvimos de hacer intercambios, de hacer capacitaciones, y capacitaciones porque, digamos, hay ciertas chicanas que se dicen como que es desde la capital federal que se impone a las provincias. Y los programas socioeducativos nunca funcionaron de esa manera, sino que las capacitaciones eran encuentros profesionales entre los docentes donde podían vertir sus conocimientos los distintos docentes de las diferentes provincias.
Claro. ¿Cuál fue la razón, si es que le dieron alguna, o cuál es la razón que usted sospecha por la cual la despidieron? Porque más allá de su figura, llama la atención esto que me decía, que lo felicitan y lo despiden, pero por otro lado, bueno, si es que despiden al coordinador y es que no existe como argumento, bueno, mira, te vas vos, pero va a venir uno mejor que vos. ¿Qué supone usted que pasó para que lo hayan despedido?
Bueno, en off, muchas de las autoridades del Ministerio de Educación de la Nación dicen que hay una cosa personal del ministro para conmigo. Y hay una historia que tiene que ver con que yo comencé a trabajar en estos programas en la ciudad de Buenos Aires en el año 98, cuando era jefe de gobierno de la ciudad.
Macri.
No, en el 98
no, claro,
era
antes,
Fernando
de la Rúa, claro.
El programa comenzó en un barrio en Villa Lugano, luego de eso vino la gestión de Olivera, luego claro. Vino la gestión de Ibarra, luego vino la gestión de Tellerman, y todo el tiempo que iba avanzando y se iba concretando, abriendo más orquestas, expandiendo el programa. Llegó la gestión de Mauricio Macri, los dos primeros años con Mariano Narodowski en el Ministerio de Educación, y también se continuó y se amplió el programa.
Ajá.
Llegó el ministro Bullrich y empezaron los problemas. Ahí también él me sacó de la coordinación del programa, y ahora él viene al Ministerio de la Nación y sucede lo mismo, y se escuchan estas voces dentro del Ministerio de la Nación, lo que yo creo que tampoco es por una cuestión de antipatía o simpatía personal, sino que, bueno, que también tiene que ver con esta posibilidad de trabajo colectivo, de hacia quién se dirige la acción educativa, de qué manera, y bueno, puede ser que esto, que ante estas incertidumbres que hubo durante todos estos meses, que en las plazas de las ciudades, de diferentes ciudades, de múltiples ciudades, los chicos salieron a tocar junto con sus profesores y a cantar junto con sus familiares para pedir por la continuidad del programa, esto haya incrementado esto que se comenta, que es algo personal hacia mi persona.
Está bien. ¿Tienen pensado hacer algo individualmente o como afiliado a CETERA, al gremio, con esta cuestión?
Sí, bueno, cuento con el apoyo de los gremios docentes, de CETERA en su conjunto. Incluso hubo una reunión hace pocos días donde los 5 gremios docentes nacionales les plantearon y repudiaron esto al mismo ministro.
Uh-huh.
Y estoy iniciando acciones legales ante esta situación, por supuesto.
Profesor, desde UPC nos solidarizamos con usted, repudiamos su despido, el incumplimiento de los compromisos asumidos por el gobierno en la paritaria nacional, de sostenimiento de estos programas socioeducativos en todo el país, y por supuesto se exige lo comprometido, la continuidad de estos proyectos de inclusión educativa. Por lo pronto le mandamos un abrazo y gracias por atendernos.
Bueno, les agradezco a ustedes, y bueno, y Córdoba es un lugar donde también estuvimos desarrollando con los coros y orquestas, y el ministro Graubach sabe muy bien de cuáles son las repercusiones que tiene esta acción educativa y que la evalúa muy positivamente.
Gracias, profesor.
Que esté muy bien.
Ahí está el profesor Spector, Claudio Spector, que era hasta no hace mucho, hasta una semana, el coordinador, fue despedido, era el coordinador del programa de orquestas y coros del Bicentenario. Las pelotas, esperando el milagro. Pelotas y esperando el milagro.
UPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
Probablemente para agosto haya sentencia en el juicio, por eso se llama mega causa, es el juicio más largo, más numeroso en cuanto a testigos y víctimas de la historia de juicios por delitos de lesa humanidad en la República Argentina. El juicio La Megacausa de La Perla. Esta semana fue el turno de los fiscales que pidieron condena para los 45 exmiembros que están siendo juzgados allí, para un total de 34 cadenas perpetuas, y para otras, las otras personas, penas que van entre los 10 y los 20 años de prisión. Un juicio que tiene pruebas aportadas por más de 581 personas. Son más de 700 las víctimas involucradas en esta mega causa de La Perla. Emiliano Fessi es director del ex centro de detención de La Perla. ¿Cómo estás, Emiliano? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, Daniel, buen día. Estaba escuchando la nota que hiciste antes y quedé un poco indignado que un docente con esa trayectoria. Pero bueno, como decís vos, esta semana muy, muy importante. Pensaba en las resistencias de los 90 cuando se decía que no toquemos estos temas, que nunca más, que reinaba el indulto del menemismo. Ahora a los representantes de la sociedad en el Estado, que son los fiscales, pidiendo acusaciones de una manera excelente en términos técnicos, rigurosísimos, respetando todos los derechos de los imputados y siendo muy claro. Menéndez terminó acusado por más de 700 delitos, así que...
Más de 700, es una cosa increíble, ¿no? Más de 700 delitos y casi todos delitos pesadísimos, ¿no?
Muy fuerte, bueno, secuestros, torturas. Fue excelente la parte que le tocó a la fiscal Virginia Miguel Carmona, donde yo aprendí algo muy importante, de no subsumir las violaciones en los campos de concentración al delito de tortura, por la especificidad que tiene la agresión física, la violación. Fue muy fuerte, pero impecable. Y no puedo, ya el ejercicio de memoria siempre atrás pasó el presente, y mientras escuchaba al profe recién de la Orquesta de Infantes Juveniles Echado, decía, me acordaba de los 90 cuando nos decían a los organismos que éramos rencorosos, etcétera. Ahora, al llegar más de 3 años y medio después, en el sexto juicio en la provincia de Córdoba a esta acusación, no solo que había verdad, que había en memoria, sino que ahora se va a hacer justicia, y es un paso muy importante.
¿Cuánto le queda a este juicio? ¿Qué es lo que le falta a este juicio para terminar?
Y ahora lo que viene son garantizando la paridad del trabajo de los fiscales, las querellas y las defensas de los imputados. Ahora la defensa tiene 15 días para preparar su defensa técnica, así que, y calculado los compañeros abogados que la defensa durará un mes y medio. Luego de que las defensas trabajen, vendrá un cuarto intermedio, las palabras finales de los diputados y la sentencia.
Bien.
Según el tribunal, preguntaban los colegas periodistas el otro día, según el tribunal, calcula a finales de julio o en el transcurso del mes de agosto que vamos a llegar por fin a la sentencia de la mega causa.
¿Siguen los juicios en Córdoba o con la mega causa se acabaron los juicios?
No, quedan. Mira, derivados de este mismo juicio salieron, por ejemplo, un montón de casos, que eso es otra parte de la importancia de la justicia. Un montón de casos que se tenían como una pista, pero muy muy leve, y a partir de testimonio y otro testimonio y otro testimonio, es como armas rompecabezas, y hay muchísimos casos de desapariciones que empezaron a instruirse a partir de la mega causa. El otro día hablaba a los compañeros de Hijos que trabajan en eso, que se más o menos queda una mega causa de la misma dimensión de la que estamos jugando.
Mira vos.
Entonces, tenemos 716 víctimas en esta, entre muertos, desaparecidos y sobrevivientes. Más los juicios anteriores, estamos más de 800 víctimas. Y quedan unas 700 víctimas por delante. Realmente uno toma dimensión de lo que fue el genocidio en Córdoba.
Está bien.
Y por qué, quizás, por qué nos cuesta tanto los cordobeses que miramos nuestro pasado, el de la reforma, el 18, el del movimiento estudiantil, ¿por qué nos cuesta tanto salir de una mirada conservadora del presente, no?
Emi, te saco de los juicios porque en breve UPC va a presentar La Escuela Construye Memorias a 40 años del golpe, de eso sí se habla. Es un libro muy interesante, una muy buena recopilación, de la cual participás también.
Sí, viste cómo es, yo como director pongo la cara, pero los que trabajaron realmente son los compañeros del área de pedagogía de la memoria del sitio, Matías Capra, Florencia Ordóñez, y estaba Agustín Minati, que después fue a trabajar a Filosofía y Humanidades, pero siguió trabajando en el libro, más los compañeros de pedagogía del archivo de la Ribera, continuando un laburo que empezó la UEP allá hace 3 años de formación y capacitación docente. Digo, el año pasado La Perla recibió más de 200 escuelas. Muchas demandas de los docentes en nuevos materiales, en cómo seguir encarando estos temas. Y lo que nos damos cuenta es que muchos docentes en sus escuelas tienen una capacidad creativa, pedagógica enorme. Entonces salió la idea muy simple de los compañeros del área a trabajar con el gremio, encontramos las puertas abiertas al gremio, a, che, rescatemos en toda la provincia estos docentes que son unos grosos, que están creando teoría y práctica al mismo tiempo, y sistematicemos algunos para difundir, ¿no?
Difundir
estos trabajos.
Y así
esa es la idea central del libro.
Está bien. Bueno, ya estaremos presentándolo. Emi, te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias, ¿eh?
No, gracias a vos, Daniel, como siempre. Un abrazo a vos y a tu audiencia.
Emiliano Fesia, director del ex centro de detención La Perla.
Tengo derecho a ir a la escuela.
Tengo derecho a que me enseñen.
Tengo derecho a la educación pública, gratuita y laica.
La educación es un derecho de todos los niños.
La educación es un derecho de todos los jóvenes.
Es una responsabilidad del Estado y es un desafío para los docentes.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Está Oscar Frontroz con nosotros en la última parte del programa, lo habíamos comprometido para hablar, aunque sea brevemente, el tema seguramente lo abordaremos con más detalle en otras emisiones, de una de las cuestiones que atravesó la semana, que son los femicidios o presuntos femicidios. El tema de la violencia de género, y con su peor cara estuvo cruzando la semana. ¿Cómo andas, Oscar?
Sí, ¿qué tal? Buenos días, Daniel, a toda la audiencia, a Cande, a Fabiana, a Mariano. Más allá de los hechos puntuales, queremos posicionarnos un poquito en un par de puntos. Primero, el tratamiento de los medios, vos esto lo vivís muy de cerca, que muchas veces, a ver, por esto de la carrera contra la a favor de la noticia, digamos, para el oyente o el televidente o el lector, muchas veces llegan a cometer algunos errores, por llamarlo de alguna manera, en cuanto al tratamiento de la noticia, por adelantarse muchas veces a titulares o a anuncios, primicias o como lo quiera llamar. Pero de todas maneras, uno busca en los medios y ve una diversidad de tratamientos interesante. Esto en primer lugar como para tenerlo en cuenta. No nos quedemos siempre con una sola versión, sino que tratemos de indagar para tratar de llegar a una opinión, en todo caso, un poquito más objetiva. En segundo caso, obviamente no escapan a esto los nuevos medios, digamos, como las redes sociales. Uno está viendo y confirma que se continúa con la reproducción del modelo machista, si se quiere, viendo spots o intentos de sensibilización por parte de marcas comerciales, las cuales vienen replicando el modelo machista de hace muchísimo tiempo, pero ahora tienen que posicionarse con respecto al tema porque es ineludible y terminan contradiciéndose. Eso como para tener en cuenta también. Y en definitiva, nuestra posición como sindicato y como educadores frente al tema, ayer leí una nota a la fiscal, o me parece que era la fiscal encargada de los casos puntuales en la provincia, que decía que esto se resuelve con la educación. Bueno, chocolate por la noticia. A ver, ¿cuáles son las medidas políticas que se toman al respecto? Como cuestionamiento. Y después, desde el sindicato, obviamente, abonar a que los puestos o los lugares de discusión, de debate y de decisión de la mujer todavía están atrasadísimos. El año 2015 muestra un 21% nomás de participación de la mujer en este tipo de posiciones o de puestos. Entonces, hay que abogar porque el modelo deje de reproducirse. Desde la escuela, concientizar en una mirada crítica de los medios, que no solamente los medios como informativos, sino como vendedores, tienen que rever y realmente rever y cambiar su posición. Y obviamente desde la escuela tenemos en todos los contenidos de las materias, habla de el posicionamiento crítico. Pongamos un poquito más de mirada en eso, ¿sí? En el sentido crítico, en el análisis crítico de muchos modelos que se venden a través de los medios.
Gracias, Oscar. Gente, nos tenemos que ir. Volveremos Dios mediante la semana que viene con la tiza.
Luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La Carta Docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.